UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Yo soy Andy o Andrea, como queráis llamarme, y tengo 23 años y bueno, estudio en el campus de la UPV de Vera. Vengo de Valencia y al final yo siempre donde haya ido he sido el bicho raro. El bicho raro, la chica rara, la que tiene gustos distintos, la que habla distinto. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué pienso distinto a los demás? ¿Por qué no puedo funcionar como una persona normal? Hasta que hace poco por fin me diagnosticaron una neurodivergencia, que le voy a decir y parecerá súper chulo, ¿no? Al final, porque son altas capacidades y la gente se piensa que es una superdotación y ya está, y no. Lleva detrás muchos problemas sociales porque piensas muy distinto a los demás y la gente no te entiende y no comprende y también se piensa que eres prepotente y cuesta mucho hacer amigos de esa forma y yo para que me juzguen o para tener que hacer un masking prefiero quedarme con lo que tengo, que sé que me quieren y sé que me apoyan y ya es lo importante.
Yo soy Inés, estudio en el campus de Gandía y estudio telecomunicaciones y comunicación audiovisual, estoy en cuarto. Yo tengo trastorno obsesivo compulsivo y es un tema que me ha afectado mucho durante los últimos años. Entonces rodearme de gente que, aunque no entendiera bien qué me estaba pasando, tanto yo como mi alrededor, es como han estado ahí y han estado apoyándome. Para mí eso ha sido como muy primordial y muy importante, saber que tengo ese apoyo detrás y poder tener personas con las que puedo contar. También una de las principales razones de las que me apunté al podcast era un poco dar visibilidad a este trastorno, que a mí me trastoca muchísimo y me jode muchísimo la frase de me da TOC. Es que está muy mal dicho y banalizas algo que hay gente que le afecta muchísimo. Es uno de los 7 trastornos más incapacitantes que hay. Y encima, en mi caso, yo suelo tender a tener TOC relacional también. Entonces me afecta mucho a mis relaciones.
Bueno, mi nombre es Valeria, estudio comunicación audiovisual, estoy en cuarto de carrera. ¿Por qué estoy aquí? Hace poco me fui de Erasmus y me fui a otro país. Yo iba sola porque bueno, hay gente que se va con algún amigo de clase, la misma universidad, el mismo sitio, pero yo en mi caso iba más o menos sola. Entonces yo estaba sola ante el mundo, ahí. Y también recuerdo que me costó un montón, ya, o sea, si primero de carrera fue complicado irme a otro país con otra lengua, fue muchísimo más. Me daba miedo hacer amigos, sin duda, me daba miedo no encajar en la universidad, no encontrar a alguien con que conecte o viceversa. Tuve que volver al psicólogo durante la experiencia y sí que es cierto que lo pasé muy mal, pero me pasaban dos cosas. Primero, me adelantaba el sufrimiento, que era voy a ver esto en el futuro y me voy a arrepentir. Y lo he arruinado todo.
Magobio.
Calla, que magobio.
Esto es Magobio, un podcast en el que un grupo de universitarios de la UPV comparte, sin complejos ni tabús, sus experiencias sobre salud mental. Me llamo Celia Marín, estudié en el campus de Gandía de esta universidad y ahora trabajo en su área de comunicación. Hoy escucharás a 3 estudiantes hablando de las dificultades que han tenido para relacionarse y de cómo han gestado su red de apoyo. Una conversación privada a la que te invitamos.
Magobio.
Magobio. Episodio 1. Red de apoyo y necesidad de encajar.
Una red de apoyo, pues eso, es una red para mí literalmente. Cuando te ves que estás cayendo al vacío, a un pozo sin fondo, es literalmente donde caes y que te ayuda a sostenerte.
Yo soy del pensar de que más vale pocos amigos, pero buenos, que muchos que fluyen un poco. Entonces, al final, para mí, la red de apoyo es la gente que al final del día tienes para contarle algo.
Yo desde pequeña siempre me ha costado un poco encajar y encontrar mi gente. Ya en el colegio era complicado porque yo tenía mi forma de ser, tenía mis amigas, pero también me costaba un poco relacionarme. Y en el instituto también, los primeros años también me costó mucho socializar. Mi primer inicio de universidad fue muy tormentoso porque yo en primero fue cuando me dio toda la crisis de mi trastorno obsesivo compulsivo. Yo y mi relación con las amistades de primero también fue complicado porque yo hice unos amigos en primero, luego me puse mal, me tuve que ir todo el primer semestre de universidad, pasé todo el primer semestre de universidad fuera y fue complicado mantener esas amistades en la distancia, habiéndonos conocidos apenas un mes y sobre todo eso de intentar mantener ese contacto y hubo personas, por ejemplo, que no siguieron conmigo porque no me entendían y no entendían por lo que estaba pasando. Y eso también fue bastante duro y a la vez lidiar con el hecho de estar fuera de la universidad, perderme mi primer semestre de universidad y a la vez intentar no perder esas amistades que había hecho ese primer mes. Había gente eso de que no quería entender lo que estaba pasando y por no complicarse la vida simplemente me alejaron de su vida. Y yo, claro, yo intentando sobrellevar eso además de mi propio problema que tenía yo en ese momento. Y fue bastante complicado. Y esto se gestiona pues como se puede, con mucha terapia. Yo llevo ya más de 3 años en terapia y sobre todo eso, al principio yo no sabía qué me estaba pasando. Yo digo, estoy mal, pero yo no sé qué me está pasando. Sobre todo el buscar ayuda.
Pues yo no lo tengo fácil porque me cuesta mucho confiar en la gente. Siempre siento que si me muestro tal y como soy y no me gusta hacer un masking, pues me van a no insultar, pero sí que a tratar de forma que no me gustaría. Entonces, por eso prefiero que mis amistades, que ya me conocen tal y como soy, me han aceptado y el resto no trato de encajar porque yo soy como soy, pero tampoco me expreso al resto de gente para, al final, yo creo, bueno, mi psicóloga dice que es una forma de protegerme del daño que ya me han hecho. Entonces, soy como una tortuguita en mi caparazón, porque al final es como el miedo, ¿no? El miedo te evita que hagas cosas y en este caso te evita que conozcas más gente, que pueden ser maravillosas personas, pero por el miedo de que te vuelvan a hacer daño, prefieres quedarte donde estás. Pero entiendo que hay gente que quiere más amistades, que le gustaría un círculo más grande. Y yo creo que eso puede ser una barrera muy grande.
Claro, a mí justo me pasa lo que tú dices. Yo soy esa gente que quería ampliar mi círculo porque, por razones de la vida, mi círculo se hizo más pequeño cuando salí del instituto. Entonces yo me vi que decía, vale, quiero hacer amistades. Y yo quería, pero no lo hacía. Entonces eso fue un conflicto muy fuerte dentro de mí. El no saber qué hacía mal. Parecía que no había más gente para mí.
Sí, a ver, en mi caso también eso de cuando llegas a la universidad es como, wow, tienes que conocer a gente, otra etapa, volver a conectar con gente. Y ahí es la cosa del cuando tú también te sientes un poco fuera de lugar, es como que te cuesta aún más conectar con la gente.
Claro, por ejemplo, para mí me pasa con mis amistades que en ellos hoy has encontrado el apoyo que a veces ha faltado a algún miembro de mi familia. Entonces, a través de ellos, pues he conseguido esa falta de escucha, de cariño, sin embargo, sí que es saber hasta qué punto esa amistad te hace bien y como darle la importancia necesaria.
A ver, yo creo que es necesario tener amistades, pero soy del pensar y por situaciones que he vivido que hay amistades que debemos de soltar. O sea, es muy importante tener amistades, pero hay que tener mucho cuidado porque nos pueden destrozar también. O sea, hay gente que nos puede hacer mucho daño.
A mí me pasa, muchas veces me siento sola y estoy sola, pero otras veces me ocurre que me siento sola y estoy rodeada de gente.
Yo al volver después de toda la crisis sí que fue bastante complicado porque al final la gente ya había tenido sus grupos. Yo tuve que intentar empezar a mitad de curso, básicamente, conservando cierto grupo que sí tenía desde el primer mes ese que estuve, pero fue complicado el hecho de intentar eso, reconectar con estas amigas que luego me dijeron que ya no querían seguir llevándose conmigo, yo intentar poner de mi parte, irme con ellas a un concierto, pero sentirme súper sola porque me estaba marginando todo el rato en ese fin de semana.
Sí que he tenido situaciones en las que me han, y soy consciente de que me han dejado de lado, o me han apartado socialmente por cualquier cosa, y yo siempre digo los niños son malos. O sea, niños o niñas, lo digo por la edad, no por el género. Soy bastante una loba solitaria, es que tampoco siento la necesidad de tener a nadie al lado. O sea, sí que el ocio está bien, o si tienes un drama y el psicólogo no te atiende, pues llamas a tu mejor amigo o a tu amiga. Pero no lo veo necesario y por eso creo que tampoco me he sentido nunca sola, porque nunca he necesitado la sensación de estar rodeada.
no he cambiado mi forma de ser para entrar en un grupo determinado, pero sí que la he intentado cambiar en general, lo cual no sé si es peor o mejor. Hace poco trataba con mi psicólogo que yo le decía, es que siendo como soy no consigo lo que quiero. Digo, ¿será que tengo que cambiar de forma de ser?
Sí que he sentido muchas veces como que por cómo es la sociedad, es como la imposición un poco de cómo tienes que actuar ante determinadas cosas. Por ejemplo, yo el hecho de, vamos, salimos de fiesta, por ejemplo, es como, yo lo he intentado muchas veces, pero es como que siempre he notado como que no va conmigo, pero aún así es como, venga, voy y lo intento. Y es con intentar encajar dentro de lo que se establece en el grupo, pues lo hago. Y ya pues llego a un punto que digo, pues si no me apetece salir de fiesta, pues no salgo de fiesta. Pero también el hecho de eso, cuando estás mal y cuando quieres un poco seguir un poco la corriente del resto, sí que haces ese tipo de cosas pues para no sentirte un poco fuera, ¿no?
Me ha encantado el que saques el tema de la fiesta, porque es una cosa que yo pienso que la sociedad te encaja en, eres el raro si no bebes alcohol, si no sales de fiesta. Y yo pienso que al final, a lo mejor aquí me funan, que hay mucha gente que sale de fiesta y bebe solo por ser aceptado socialmente. No sé qué opináis vosotras. Y...
Sí, yo también lo veo. O sea, porque lo veo también a mi alrededor a veces. Porque es como... Y hay veces que me dicen, no, pero ¿por qué no sales? Venga, sal, no sé qué. Y sí, a veces incluso hay gente que dice, no, o se enfada porque no quiero salir. Y es como, no, pero es que no me apetece.
A mí me da miedo que me dejen de lado porque a lo mejor el plan de fiesta es de los pocos planes que se hacen. Entonces, cuando no formas parte de ese ritmo, ya es como que, vale, y no vamos a invitarla a esto porque igual no quiere venir. Se siente como algo en la parte de atrás del cerebro que dice tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Porque si no, no sabes cuánto va a durar esta amistad, que también es muy duro eso, saber que tu amistad se basa solo en eso. Bueno, cada uno decide quién es amigo, pero se hace pesado.
Yo cuando estuve mal, por el hecho de estar mal, me afectó físicamente. Yo tuve un episodio de diplopia, que es visión doble. La ansiedad que me generaba antes del todo el diagnóstico, cuando me dio la primera crisis, yo tuve diplopia, estuve en el hospital una semana y esa diplopia no se quitó de un día para otro. Estuve 3 meses.
Yo he tenido hasta despersonalización, que sentir como en las películas de miedo, como... es que le veo la imagen de el alma saliéndose del cuerpo, se siente literalmente cuando tienes una crisis fuerte. Ahora ya no me pasa porque lo he manejado con terapia y tal, pero llegué a tener crisis muy fuertes de sentirte fuera de tu cuerpo y se siente muy raro. Y dices, aquí está pasando algo fuerte y necesito ayuda.
A mí sí que me afecta bastante las crisis porque yo, además del TOC, tengo síndrome de Tourette, que lo que hace es que me provocan tics nerviosos y a la hora de tener ansiedad eso se acentúa. Yo cuando estoy muy nerviosa, yo lo que me pasa es que se llaman tormentas de tics. Empiezo a tener tics muy grandes, no para, y llega un punto de que es tanto el esfuerzo que yo hago que luego tengo un bajón enorme de cansancio que a lo mejor es que no puedo ni hablar o me tengo que tumbar en el sofá y no me puedo levantar del sofá. Y nunca sabes cómo va a reaccionar la gente también. Y eso también a veces te hace sentir como fuera de lugar.
Lo que más fuerte que me ha pasado, sin duda, fue hace poco, cuando estaba ya acabando la experiencia Erasmus, que yo estaba muy mal, muy mal. Y me pasó que me empecé a poner enferma. Me salieron llagas en la lengua del estrés, hasta que finalmente, la penúltima semana antes de irme, yo sentía que me estaba poniendo enferma, tenía como mucho calor, no tenía fiebre, pero me encontraba como muy mal. Estaba tomando medicina, no se me pasaba nada. Eso fue desde miércoles, jueves. El viernes me fui a dormir muy enferma, me encontraba muy mal. Yo pensé que estaba cogiendo una gripe y el sábado me levanté. Pues yo qué sé, llamé a mi madre, hablamos, al final me quedé dormida otra vez y me desperté, que no me podía mantener en pie. Me desperté con mucho, mucho, mucho calor, me daba vueltas todo, no me podía estar de pie, no podía caminar. Me tomé la medicina rápido porque pensé, digo, esto no sé si es fiebre o qué me está pasando. Recuerdo que en mi habitación de la residencia me di golpes contra la cama, contra el armario, contra la cocina, ganas de vomitar de repente, digo, voy a vomitar ya. Me fui al baño a vomitar, caí de rodillas, no vomité, como que intenté seguir del baño para llamar a alguien porque yo estaba sola en la habitación. Y recuerdo que me di un golpe en la cabeza o en el marco de la puerta y caí al suelo boca arriba. Hasta que nada, me...
Me levanté, llamé al 112 y me llevaron al hospital y estaba todo bien, pero eso me dijeron que ya lo de las llagas y el tema de la boca, me dijeron que era probablemente el estrés, entonces esto me dijeron que probablemente venía también de ahí. Y eso fue como una llamada de atención para mí, decir, hay que bajar muchas marchas, Valeria, porque vas muy mal.
O sea, mi safe place es mi casa.
Sí, el mío también, no tengo duda.
Sí, yo creo que mi casa y bueno, y mis amigas, la verdad que también.
Para mí un espacio seguro es aquel en el que sabes que puedes ser tú mismo.
Claro, es justo esa zona de confort que yo he logrado construir con la gente a mi alrededor y que sigue cualquier cosa que vaya a decir o que vaya a hacer, sé que no van a haber como segundos pensamientos en su mente. Es decir, yo hago alguna tontería, digo cualquier chorrada, sé que se van a reír y les va a hacer gracia de manera genuina, no se van a reír por compromiso y en su mente van a estar, ¿pero qué ha dicho esta? Básicamente eso es mi safe place, en plan, estar con la gente así.
Pues para mí en concreto mi sitio seguro es un sitio literal que es debajo de mi escritorio. Me viene una crisis por cualquier cosa o tengo que hacer algo importante y donde voy es debajo del escritorio y ya está, sin más. No me hace falta gente, yo mi safe place es ese sitio. Es ahí donde me siento segura, donde me puedo calmar y todo puede pasar. A lo mejor llamo a un amigo por teléfono o algo, pero cuando necesito huir del mundo, voy ahí.
Mi recomendación para la gente que lo esté pasando mal por alguna cosa es, sea lo que sea que le pase, no esperar a estar bien para hacer las cosas. Es decir, no esperar a estar bien para hacer amigos. No esperar a estar bien para apuntarte a tal extraescolar. No esperar a estar bien para... Es que para cualquier cosa. Porque es que, no sé si por suerte o por desgracia, pero la cama atrapa mucho. Y estar acostado en la cama atrapa y es que te puedes pasar ahí horas y soy la primera que a la mínima me acuesto y me encierro a mí misma, pero es que así no voy a llegar a ningún lado.
Para mí me ha servido y mi salvación fue encontrar la psicóloga ideal y eso, ir a terapia y aprender mucho sobre mí misma. Mi recomendación es para una crisis, sobre todo para momentos así de incertidumbre, escribir mucho. Escribir y quitarte lo que tengas en la cabeza y hablarlo sobre todo y dejarte ayudar por la gente que tienes alrededor, porque si la gente que tienes alrededor te quiere, al final va a intentar hacer y buscar lo mejor para ti.
Yo quiero dar un consejo así y es, si te han llamado rara, si te han llamado raro, llévalo con orgullo en el pecho porque encontrarás a tu tribu de raritos y raritas. Porque no pasa nada si eres distinto. Está bien. Porque siempre, siempre y siempre va a haber gente como tú. No estás solo en el mundo.
Cuando se has atrapado mucho en un sitio, dices, no encajo en ningún lado. Pero es que hay tantos lugares donde buscar nuestro lugar que si no salimos y nos afrontamos, pues claro, si nos vamos a quedar bloqueados, nos vamos a quedar ahí. Siempre va a haber alguien para ti. Aunque parezca que no, siempre.
Quizás te has identificado con estos testimonios. Recuerda que si crees que necesitas ayuda para gestionar ciertas emociones, lo mejor es acudir a un profesional. Antes de irnos, los protagonistas del episodio os comparten recomendaciones culturales que les han ayudado a entender mejor su salud mental y convivir con ella.
Bueno, yo siempre, siempre admiro a... ¿Conocéis Anatomía de Grey? La doctora Christina Yang, que hace lo que quiere, cuando quiere y como puede, para llegar a su destino de ser la mejor cirujana, no le importa la opinión del resto. No, es que no puedes hacer esto, que yo quiero hacerlo y ya está. Y ella va a por todas. Y yo creo que es la actitud que a mí me gusta, el ir a por todo sin pisar a nadie, ¿eh? Siempre sin pisar a nadie, que eso ella a veces lo hace. Pero me encanta la decisión que tiene ella de ser la mejor cirujana y no cambiar esa opinión de... Bien, spoiler, no quiero hijos. Pues no quiero hijos porque va contra mi carrera. Y ella es firme y siempre hay que ser firme a tus convicciones.
El disco de Aitana se llama El Cuarto Azul, que habla sobre su proceso con la depresión y también un poco es muy reflexivo. Es mucha introspección y es como que puede ser como de ayuda también si estás pasando por ese momento y puedes identificarte por ello.
Yo quería decir dos cosas. Primero, hay una canción que creo que se llama ¿Qué electricidad? Pero no recuerdo bien,
que dice, algunos se van aplaudiendo, otros dicen que han perdido el tiempo, pero al llegar a casa todos acaban diciendo que en el fondo no somos tan distintos. Por esa necesidad de encajar, es como que da tranquilidad. También mencionar la película La La Land, que me da su musical, que va sobre los sueños, pero que a mí me ayudó mucho en el tema de, igual este no es el momento de ellos como pareja, ¿no? Pues yo lo trasladé a todo en mi vida. Igual este no es el momento de hacer amigos, igual este no es el momento de hacer esta amistad con esta persona, igual no, este no es el momento y no pasa nada, ya llegarán más personas, llegarán otros momentos, vendrán tiempos mejores.
No te pierdas la reflexión del psicólogo Pau Palau de Yago sobre lo que acabamos de escuchar en este episodio. Gracias por escucharnos.
Hola, soy Pau Palau de Yago, psicólogo. En este capítulo hablamos de la importancia de la red de apoyo. No hay que olvidar que los seres humanos somos seres esencialmente gregarios. En gran medida, nuestra autoestima se fundamenta en lo que creemos que los demás piensan de nosotros. Existe la identidad individual, pero también la grupal. Y ahí está la clave. Sentirse comprendido, sentirse valioso para alguien, sentirse escuchado o escuchada, me permite expresar mis propias emociones y regularlas. Me permite descargar el estrés que puede suponer el pensar en bucle. Me aporta visiones diferentes, muchas veces más amables, en la resolución de problemas. En definitiva, sentir que tengo personas con las que me siento importante me protege psicológicamente. Me hace más resistente a determinadas situaciones como la depresión. Las personas participantes son todas personas adultas jóvenes. No hay que olvidar la importancia de la adolescencia y la post-adolescencia en el desarrollo de la identidad. Principalmente se hace a través de la búsqueda de referentes que encajen o determinen mi manera de ver la vida. Este es un momento convulso, efervescente, muchas veces lleno de incomprensión y soledad. Al final, como seres humanos, como seres gregarios, nos gusta funcionar en grupo. Compartir tiempo, compartir momentos, es lo que nos hace acercarnos. Compartir a través de algo conjunto, como una afición, un deporte, la música, una forma de vestir, gustos literarios o cualquier otra cosa con la que compartir tiempo, al final acerca a las personas. ¿Y entonces? ¿Cómo conocer gente? ¿Cómo establecer vínculos? Me lo preguntáis tantas veces que si tuviera que dar un consejo breve, diría que simplemente hagas cosas con personas, las que sea. Comparte tu tiempo y el resto vendrá solo.
La Universitat Politécnica de València ofrece en sus instalaciones el Servicio de Atención Psicológica a Estudiantes, el SAPE. Magobio, un podcast de la Universitat Politécnica de València producido por The Voice Village. Con Inés, Valeria y Andy. Dirección, Rebeca Díez Somavilla y Marga Cabrera Méndez. Dirección Ejecutiva, Producción y Edición, Ángela Ruiz y Sara Cuesta Torrado. Producción Ejecutiva, Ricardo Villa. Presentado por Celia Marín Benito. Grabación de sonido, Ferran Monzón Rubió, Llorenç Requenabelda, Sari Zorio y Rubén Prieto. Asistente de edición de sonido, Max Fernández. Edición de sonido, Pablo de Diego. Con el asesoramiento del psicólogo Pau Palau de Yago.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.